En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este vuestro programa Queremos Saber, y siempre haciendo ese repaso por esos temas que hace tiempo que no tocamos, o si los tocamos, bueno, pues nos gusta hablar directamente con los protagonistas. En esta ocasión está con nosotros, tenemos el privilegio de estar con Julio Díaz. Muy buenas tardes, Julio.
Muy buenas tardes, Mencho.
Como saben, él es portavoz provincial de Ciudadanos aquí en Huelva, pero además es vicepresidente de la Mesa del Parlamento Andaluz. Y ya saben que con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de ese referéndum andaluz, nosotros pues queríamos tener contacto con todos los que forman parte de alguna manera de ese gobierno. En esta ocasión tenemos el privilegio de tener a los que forman parte también de esa ejecutiva que echó a andar ya la 11ª legislatura. Repartieron sus competencias, 5 de ellas, además, 5 carteras, la sostenta Ciudadanos, 6 el Partido Popular, y por lo tanto tenemos muchas materias de las que contarles. Pero sí es verdad, Julio, que con motivo de esa conmemoración, ya 40 años, ya decíais desde las filas naranjas que Andalucía es decisiva para la unidad de España.
Cierto, Andalucía lo es y ahora lo va a ser más. Hace muy poco, precisamente, estuve con Rafael Escuredo, precisamente en la Casa de Sevilla, con motivo de una exposición que la Asociación de la Prensa en Sevilla ha brindado para todos los andaluces. De hecho, va a ser itinerante, seguro que va a salir de Sevilla también y va a salir a otras provincias, y nos mostraba portadas de hace 40 años de cuando se ratificó el referéndum de autonomía de Andalucía, y decía Rafael Escuredo precisamente que ahora que el actual gobierno está negociando de forma bilateral con Cataluña, que Andalucía debía de asumir un papel determinante para la unidad de España. Y así ha sido históricamente y así será. Yo estoy convencido de que la bandera de Andalucía no es patrimonio absolutamente de nadie, y que Andalucía, igual que se levantó pidiendo igualdad, pidiendo salir de la pobreza, del subdesarrollo, de las cifras tan alta que había de analfabetismo y de todo ese atraso que había en Andalucía hace 40 años. Andalucía no salió a la calle ese 4 de diciembre pidiendo ser más que nadie por razones étnicas, ni había ninguna razón que lo hiciera pensar. Andalucía salió a la calle reivindicando no ser más, pero tampoco menos que los demás, ¿no? Y ahora que hay un desequilibrio en esas negociaciones, Andalucía tiene que asumir un papel aglutinador de España y de unidad. Nosotros, el carácter andaluz es un carácter plural, de mestizaje, pluricultural, y eso tenemos que aportarle también a España. Y nosotros desde el gobierno andaluz estamos completamente imbuidos de ese espíritu, de ese legado que tenemos de nuestra autonomía andaluza, y así es como la vemos. Creemos que en España estamos mejor unidos y que somos más fuertes cuando estamos unidos. Y Andalucía tiene que aportar eso también al conjunto de la nación, y en este caso está gobernando Ciudadanos con el Partido Popular, pero tiene que ser Andalucía entera, y esto lo tienen que entender todas las fuerzas políticas, y estoy convencido que todos los ciudadanos estamos en eso, ¿no? Queremos vivir en un país donde no haya diferencia de origen o en el diseño de las políticas públicas, y que no haya desequilibrio y que no haya falta de equidad. En función del código postal donde vivas, no puede haber diferencias tan apreciables, porque un gobierno necesite tener estabilidad y necesite pactar cuestiones inconfesables si queremos con otro gobierno. Un gobierno que en este caso, en el caso de Torra, pues tiene una sentencia muy clara que dice que ya debería de no ser presidente de Cataluña.
Siempre intentando desde el diálogo, la moderación, el consenso, llegar a esas decisiones. Pero sí es verdad que ha sido el punto de inflexión, el punto de partida para reclamar esa igualdad con el resto de comunidades. Últimamente os vemos en medios de comunicación porque Andalucía necesita abordar ese nuevo sistema de financiación cuanto antes.
Sí, decía también Escuredo precisamente que parece de los políticos más modernos de ahora, ¿no? Tiene una mente muy, muy lúcida. Que él no entendía por qué Andalucía, y era un agravio a Andalucía, que no se le pagase lo que se le debe, esos 537 millones del IVA, y también de esos 127 que se nos adeuda también por el mal cálculo, ¿no?, de las cuotas, y también que se le debe a Andalucía 4.000 millones y además un nuevo sistema de financiación que sea justo para Andalucía. Y eso, ser andaluz también implica que se cumpla, ¿no?, con eso. Y decía él que el andalucismo también es eso, ¿no?, y que respetar el legado del 28 de febrero también es eso, ¿no? Entonces no entendemos, yo tampoco entiendo, cómo María Jesús Montero, que ahora es ministra, que fue consejera, que yo he debatido con ella hace unos meses en el Pleno del Parlamento de Andalucía, no nos dé lo que nos debe, porque Andalucía necesita esos recursos para hacer políticas públicas, para que los recursos lleguen también a Huelva, para que se pueda sacar adelante o siga el proyecto de la Escuela de Arte León Ortega, ¿no? Hemos estado antes de entrar en el estudio hablando de eso y otros muchos, ¿no? Para que el Rábida se pueda ejecutar o para que avance el centro de salud en La Chica, que es verdad que ya está prácticamente al final de su ejecución, pero bueno, para que se viertan sobre los ciudadanos todos esos recursos y esos recursos son de los andaluces. Uh-huh. Y lo que estamos dejando de ingresar año tras año también. Y eso hay que solucionarlo, más allá del partido político que esté gobernando, porque no puede ser que sigamos con un sistema de financiación injusto, por cierto, también para con los ayuntamientos. O sea, los ayuntamientos y también el Ayuntamiento de Huelva tiene que hacerse cargo de muchas cosas para las que no tiene competencia, pero los ciudadanos que demandan a la administración que más cercana tienen recursos y políticas públicas de todo tipo, tienen a su ayuntamiento muy cerca y el ayuntamiento tiene que estar bien financiado también para que pueda hacer su trabajo en el territorio. Y eso hoy no ocurre, los ayuntamientos no tienen los recursos necesarios y para eso hace falta ese nuevo sistema de financiación autonómica y también local. Uh-huh.
Mm. Y de todo ello vamos a hablar, porque sí es verdad que, como decíamos, esas carteras hay algunas que son, bueno, pues más imprescindibles que otras para lo que es lo que estás diciendo tú, estimular esa economía, ese empleo, esa actividad empresarial. Y tenemos que hablar precisamente de la Consejería de Economía, ya que parte del trabajo que estáis acometiendo nada más llegar al gobierno andaluz es esa reestructuración, ¿no?, de todo lo que en ese momento venía funcionando y que había que darle un cambio. Entre ellas, bueno, pues me gustaría abordar contigo cómo se está haciendo esa nueva gestión de la Agencia IDEA.
Sí, bueno, pues la Agencia IDEA, nosotros cuando entramos en el gobierno teníamos encima de la mesa una Agencia IDEA muy politizada, muy patrimonializada por el gobierno, los gobiernos anteriores. Habían sido 37 años de gobierno ininterrumpido sin alternancia política del Partido Socialista. Y ya sabemos, los ciudadanos saben lo que eso implica. Y en este caso la Agencia IDEA había sido también, digamos, un nido, una red de colocación de puestos a dedo y no existía el mérito y la capacidad. Nosotros lo primero que hizo Rogelio Velasco cuando entró a dirigir la consejería fue empezar a analizar qué estaba haciendo la Agencia IDEA, qué podía ser de bueno para Andalucía si reformada seguía adelante. Pensamos que era un buen instrumento. Si lo reestructurábamos, útil para crear estímulos, creación de tejido empresarial, economía y empleo en Andalucía, y nos pusimos a reestructurarlo. Y bueno, empezó prescindiendo de los 8 delegados provinciales que estaban elegidos a dedo, hizo un concurso de oposición, entró el mérito y la capacidad, los mejores son los que se han hecho cargo en cada provincia. Se empezó a modificar la relación de puestos de trabajo. Recientemente, 19 nuevos funcionarios han entrado a formar parte de la Agencia IDEA, algunos en la provincia, Huelva tendrá 2 con carácter técnico, con nivel 25, y habrá 2 por provincia y 2 que se quedan en los servicios centrales, además de la figura de un director de proyectos que va a centralizar de todas las consejerías todos los fondos europeos y todos los proyectos que pueden hacer hincapié de forma positiva en el territorio. Se trataba de hacerla funcionar, se está haciendo, y algo muy importante que yo quiero que los nubenses sepan hoy, y es que además, en paralelo, se ha cometido un rescate, digámoslo así, de lo que son los fondos europeos del marco 14-20. Cientos de millones de euros estaban atrapados sin poder ejecutarse también en la provincia de Huelva en proyectos empresariales de I+D+I o en proyectos de infraestructura que no se habían ejecutado en las legislaturas anteriores y corrían el riesgo de perderse. El consejero lo que hizo fue, precisamente, también a través de la Agencia IDEA, empezar a decirle a Europa, vamos a reprogramar fondos, vamos a hacer fondos elegibles para poder ejecutar proyectos en las geografía andaluza entera, también en la provincia de Huelva, y que esos fondos europeos no se vayan por falta de ejecución de los anteriores gobiernos, y se van a ir materializando, y lo iremos explicando los próximos meses, a lo largo y ancho de toda la legislatura y en todas las provincias. Y va a haber empresas que estaban esperando que sus proyectos saliesen adelante para crear empleo y para crear empresas en la provincia, y ahora sí van a tener los recursos que necesitan.
Incluso hablamos de incluir no solamente ese mundo empresarial, sino, como bien dices, al final, bueno, pues otros entes tan importantes como la universidad o las escuelas de negocios, ¿no?, para que todos tengan las mismas ventajas.
Efectivamente, Rogelio Velasco, si algún objetivo tiene clarísimo, es la despolitización. También en el ámbito universitario, como has dicho, Menchu, de los consejos sociales, ¿no? Lo está haciendo con la agencia IDEA, lo que va a introducir el mérito, capacidad y profesionalidad, y sobre todo hay un elemento también transversal, es cercanía a lo que la sociedad necesita y quiere. O sea, hay que impregnar al ámbito formativo, también en la formación profesional dual, y también en la universidad, y también en el ámbito de los entes que ponen encima de la mesa estímulo para crear empleo. Esa cercanía a lo que se necesita en las provincias, ¿no? Por ejemplo, la formación profesional dual, se está detectando que hay profesiones que se están perdiendo y que son fundamentales, depende en qué comarca, ¿no? En la comarca del Condado, por ejemplo, la gente que se dedica a recolectar la vid, pues la gente está muriendo mayor y no hay gente joven que sepa cómo tratar una vid, cómo hacer vino, y eso es fundamental. Es una economía muy pujante y estamos exportando mucho vino fuera. Y es simplemente un ejemplo, ¿no?, de muchas actividades, incluso actividades tradicionales.
¿Ese relevo generacional?
Claro, no lo hay, se ha interrumpido. Y ahí hay un nicho importante de trabajo, y hay que formar a la gente. Necesitamos a gente que sepa hacer trabajo en sectores que son clave para la provincia de Huelva, y para eso es importante la formación profesional dual. Y después necesitamos poner orden en la universidad, por eso va a haber una reforma a la ley de universidades importante. Las universidades, el propio Rogelio Velasco lo ha dicho, había una planificación, digamos, alocada, que no respondía a ningún criterio objetivo de racionalización. Igual había un máster que tenía más profesores que alumnos y había que sostenerlo, y así no hay presupuesto autonómico que lo financie. Era imposible. Hemos empezado tratando de reorganizar hemos intentado arreglar las tuberías sin que deje de pasar el agua, también en el ámbito universitario, financiar las universidades para que también pueda pagar lo que deben, pero estamos racionalizando todo lo que es el mundo de la universidad, de la competencia, de las competencias autonómicas, a la vez que, por cierto, le estamos pidiendo al gobierno de la nación, en el ámbito sanitario, que ha sido y es muy importante en Huelva, que se nos dote de más plazas para poder tener a más médicos en nuestra tierra, porque eso, curiosamente, es competencia del gobierno de la nación. Entonces, desde la lealtad institucional, desde el diseño, la planificación, y imagino que luego hablaremos de la evaluación de las políticas públicas, empezar a hacer de verdad a gobernar de forma razonable y hacer que los recursos realmente los ciudadanos noten que están y que se emplean bien, ¿no?, que es lo que los ciudadanos quieren. Cuando alguien gobierna, los recursos que se emplean no es pólvora ajena, el dinero sale de nuestro bolsillo, de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, y los ciudadanos lo que quieren los ciudadanos es que se emplee correctamente, ¿eh? Y sobre todo, y creo que en eso no hay ninguna duda, desde que Ciudadanos está en las instituciones, no ha habido ningún caso de corrupción en la Junta de Andalucía, y cuando lo había en el Parlamento de Andalucía, cuando lo hubo, aquel que fue imputado se tuvo que ir, dejar su escaño, y creemos que ese nivel ético, ese nivel moral, ese listón había que ponerlo, y es una forma de expulsar también a la corrupción de Andalucía.
Y sí, es verdad que es fundamental, sobre todo, apostar por proyectos que no queden en los cajones olvidados. Y ya que hablas también de este consejero, ¿verdad?, Rogelio Velasco, ha tenido mucho que ver con ese compromiso, ¿verdad?, esa tutela que ha hecho de ese proyecto CEUS, un referente para Europa o también a nivel mundial, y por supuesto es una clara apuesta para Andalucía y en concreto para Huelva.
Sí, el proyecto CEUS, y lo digo con total sinceridad porque puedo decir desde la modestia, pero sí también desde la honestidad, que nos lo encontramos en un cajón. Es verdad que el proyecto arranca en 2011 y yo siempre había temido por ese proyecto, porque a pesar de que la legislatura anterior, que Ciudadanos tenía un acuerdo de investidura que yo mismo negocié con el Partido Socialista y tres presupuestos también negociados, a pesar de que habíamos conseguido introducir en los presupuestos andaluces algunos recursos para el proyecto CEUS, a pesar de que cuando negociamos con Rajoy los presupuestos del 17 también logramos desde Ciudadanos que hubiese recursos para el proyecto CEUS, que tampoco en aquel momento el gobierno de Rajoy lo estaba poniendo, pero lo mollar no era eso, lo mollar era que había que declarar de uso prevalente los terrenos del CDEA para que se pudiera ejecutar CEUS, y la declaración de impacto ambiental que correspondía al gobierno de la nación no caducase en octubre de 2020 y los fondos europeos se fuesen sin que pudiésemos ejecutarlo, y el proyecto pues simplemente no se iba a poder ejecutar con lo que ello conllevaba. Y Rogelio Velasco, cuando yo se lo expliqué, se puso a trabajar, pero en ese mismo momento, ¿eh? O sea, yo se lo dije, yo recuerdo que estábamos justo a la fuera del pleno, entró en el pleno, yo le pedí que se coordinara con la consejera de, digamos, desarrollo sostenible, de agricultura, de ganadería y de pesca, Carmen Crespo. Se pusieron los dos a trabajar, sus dos equipos se sentaron, se coordinaron. Esa declaración de uso preferente se aprobó. Ya el Ayuntamiento de Mover inició los procedimientos en el registro y demás para poder utilizar los terrenos, y en paralelo el consejero y yo estuvimos reunidos allí en la base del Arenosillo con el INTA, y empezó a trabajarse en el borrador del convenio. El día 26, a petición del propio consejero, hubo una reunión en Madrid con el secretario de Estado, y ya de forma inminente van a comenzar los trabajos, la obra civil, para que la declaración no caduque, y eso va a suponer que Huelva, que Andalucía, va a tener una infraestructura que es de carácter estratégico para el gobierno andaluz, y es un centro de experimentación y certificación de aeronaves no tripuladas que va a ser referente no solo en Europa, sino en el mundo entero. Porque hay que decirlo, allí se hace mucha investigación, mucha ciencia, y no solo en el ámbito aeronáutico, sino también en materia aeroespacial. Esto yo creo que los onubenses, de alguna forma, deberían de conocer, deberíamos de saber mostrarle lo que hay allí. Sí. Porque con Huelva se va a cerrar el triángulo aeronáutico, y hay el Euromale, que es un avión muy importante de defensa europea, pasa también por la investigación que se hace allí. Y también hay un contrato muy importante de Airbus, que puede rondar los 3.000 millones de euros, que también están relacionados con el proyecto CEU. Por lo tanto, creo que Huelva en los próximos años, si somos capaces de apreciar esta infraestructura, vamos a poder ver lo que un gobierno nuevo es capaz de hacer cuando entra fresco y entra con ganas. Yo no dudo, Menchu, que cuando el Partido Socialista empezó a gobernar en Andalucía entró con esa misma fuerza, yo no lo dudo. Estoy convencido de que se hicieron muchas cosas bien, sin duda. Pero tras 37 años a Andalucía le hacía falta un gobierno nuevo, con nuevos bríos y con aire fresco. Y este tipo de proyectos que salen adelante, que no iban a salir adelante, ahora son una realidad, y eso es muy importante para Andalucía y sobre todo en este caso también para Huelva.
Y sí, es verdad que al final, bueno, todo proyecto que se ponga en marcha necesita financiación, por lo tanto no hay que dudar en encontrar, ¿no?, ese rescoldo donde podamos nosotros meter la cabeza, y entre ellas esa financiación europea vendría muy bien.
Sí, los nuevos fondos europeos del nuevo marco 2027 van a ser también determinantes para poder financiar todo lo que además de CEU se va a hacer allí. Y en Andalucía los recursos los tenemos también en los presupuestos, que nadie dude que va a haber. Lo que se firme con el Ministerio, va a haber recursos, van a estar los recursos. Sino además, ¿qué sentido tendría que un consejero del gobierno andaluz fuese precisamente a Madrid a desbloquear un proyecto cuando luego la Junta no iba a poner recursos? En absoluto. Todo el interés está puesto. Como he dicho antes, ahora sí hay un gobierno que tiene esta infraestructura como de interés estratégico para Andalucía, y este proyecto va a salir adelante. Y para mí, como onubense, como diputado onubense, el poquito que yo haya podido aportar a eso, pues para mí, sinceramente, ya vale media legislatura, porque es un proyecto, sin duda, muy, muy importante para Huelva.
no paráis de recorrer toda Andalucía y más en concreto nosotros nos centramos en la provincia onubense porque también hace poco te hemos visto acompañando al europarlamentario de Ciudadanos, a Jordi Cañas, sí. Porque sí es verdad que seguimos también en nuestra provincia teniendo problemas que hay que abordar inmediatamente. Entre ellos, bueno, pues ya que hablas también de esa coordinación con el área de agricultura, pesca y desarrollo sostenible, también con Carmen Crespo, hay que abordar precisamente el problema que tienen en ahora mismo los onubenses con esa competencia desleal. Nuestros agricultores ahora mismo lo están pasando muy mal.
Sí, los agricultores están pasando ahora mismo una crisis muy, muy importante en los diferentes sectores, pero por no particularizar en ninguno, que sí es verdad que hay que conocer cada uno en concreto, porque cada uno tiene especificidades, ¿no?, que en este momento le están creando problemas, pero hay cuestiones transversales, ¿no? Uno de ellos, lo has dicho muy bien, es el tema de la competencia desleal. Nuestros agricultores quieren competir con los productos que tienen de calidad, con un alto valor añadido. De ellos tenemos en Huelva notorio ejemplo, ¿no? Por poner algunos de ellos, tenemos un aceite magnífico, premiado, tenemos varias veces premiado en varias cooperativas. Tenemos un fruto rojo que exportamos al mundo entero, que nos ha hecho aumentar un 6% las exportaciones en los últimos años y que crea miles de empleo. Tenemos, por ejemplo, los productos cárnicos de excelente calidad, ¿no?, en nuestra sierra. Ellos quieren competir, pero quieren competir en igualdad de oportunidades incluso con países terceros. O sea, se puede llegar a acuerdos bilaterales por parte de la Unión Europea con otros países, incluso del sur de África, ¿no?, como pueden ser Egipto o Marruecos, pero en igualdad de condiciones. No puede ser que aquí un producto, un fruto rojo, requiera un tratamiento y no pueda utilizar una serie de elementos para poder producirlo, criarlo, mimarlo, y sin embargo entren libremente con muy poco control, hay que decirlo, en la práctica, y de eso también se quejan los agricultores en frontera. Controles fitosanitarios donde utilizan productos en estos países que aquí están prohibidos. Entonces, si entra un arándano producido en el norte de África que ha sido producido con productos químicos que aquí están prohibidos, llega antes aquí o a los mercados donde nosotros competimos y encima es más barato, eso no puede ser, evidentemente. No se trata de que no haya competencia, la competencia se debe dar, pero se debe dar en igualdad de condiciones. Aquí ha habido un esfuerzo muy grande por parte de nuestros empresarios en innovar. Ahora las campañas del fruto rojo, por poner un ejemplo, duran muchísimos meses más, duran casi 9 meses, porque han sabido diversificar, han sabido innovar, y que todo ese esfuerzo tecnológico se vea truncado porque cuando llega a los mercados compiten mal por estas cuestiones que antes he señalado, ¿no? Y no puede ser. Y también hay que ayudarles a que se abran a nuevos mercados. Ellos quieren abrirse, concretamente el fruto rojo habla de China, habla de los países no del Magreb, sino del Masrek, los países de digamos más allá, los países árabes, de los Emiratos y demás, y necesitan que haya un gobierno en Madrid. Y nosotros lo estamos estimulando a través de nuestro equipo también en Madrid y de Jordi Caña y del resto de los diputados para que se abran los acuerdos bilaterales y nuestros productos puedan llegar a más países.
Y no hace falta incluso quedarnos solamente en el ámbito local o incluso, como bien dices, en el europeo, sino si hay que exigir en Madrid, también hay que exigir, sobre todo para esos recursos, como decíamos al principio, que esos recursos sean iguales. Y estamos hablando en esta ocasión de la política agraria común. Hay que exigir también desde el gobierno central para que se mantenga la ayuda que viene.
Nosotros estamos defendiendo que los recursos tienen que ser los mismos, porque si no son los mismos va a haber merma. Y la misma la van a notar pues nuestros agricultores, lógicamente. Por cierto, que los agricultores del fruto rojo también quieren entrar dentro de la PAC y no entienden por qué no están. Eso también se lo llevó Jordi Caña en el haber a Bruselas, ¿no? Realmente, además de esto, los agricultores, y hay una cuestión que yo quería tratar, aunque fuera brevemente, nosotros defendimos en el Parlamento de Andalucía una proposición no de ley precisamente porque hay que hacer reformas legislativas profundas para que lo que nuestros agricultores producen, que es un producto de calidad, un producto de un alto valor añadido, muy demandado en los mercados, se pueda coger y el agricultor no piense en que no lo puede coger finalmente porque le pierde dinero. Porque hasta un 700% está demostrado que hay de diferencia entre lo que se le paga a un agricultor, que es el que crea, el que cría, el que le pone toda la ilusión y todo el esfuerzo y el desvelo a ese producto desde el origen hasta que alguien lo compra en cualquier gran superficie. Y eso no puede seguir pasando así. Además que los costes de producción cada vez son más elevados. Mire, este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, lo primero que ha hecho ha sido subir el gasoil. Los costes energéticos son el principal factor de gasto de los costes fijos de cualquier empresario, de cualquier sector en Andalucía. Y hay que facilitarle a nuestros empresarios que puedan producir y que puedan vivir, porque son los que crean empleo. No nos engañemos, las administraciones no crean empleo. Las administraciones hacen de estímulo y remueven obstáculos. Pero realmente son nuestros empresarios los que crean empleo. Y hay que favorecer que así sea. Y luego la riqueza se tiene que repartir de forma justa, de forma equitativa, y las contribuciones a los impuestos tienen que ser de forma proporcional. Esto es así, estamos en un estado de bienestar que redistribuye rentas, ¿no? Pero, evidentemente, para eso hay que hacer una apuesta decidida también por nuestro sector productivo ligado a la agricultura. Y esto Plana, el ministro Plana, parece que lo entendió después de que en el Parlamento de Andalucía se aprobara una iniciativa nuestra, que la defendió mi compañero portavoz Enrique Moreno Mandrueño, que además de ser abogado es sobre todo, y él se define como agricultor, está en todas las movilizaciones habida y por haber que se están dando en estos días, y que sabe lo que es arar la tierra, sabe lo que es cultivarla, sabe lo que significa el esfuerzo que hace el agricultor, y que ve, como el resto de sus compañeros, que lo que está sucediendo en este país hay que arreglarlo. En Francia, por ejemplo, hay normativa que vela por sus agricultores. No se trata de ser proteccionista. Estamos en la Unión Europea y esto hay que entenderlo así. Hay que poder competir con terceros, pero no puede ser que tengan un lastre tan grande nuestros empresarios y singularmente nuestros agricultores.
La verdad que nos quedamos sin tiempo, pero teníamos que abordar, aunque sea con una pincelada, ese nuevo decreto de escolarización desde la Consejería de Educación. Javier Imbroda, bueno, pues ha intentado, pues si eres esa normativa cambiara, sobre todo para que llegara la escolarización a todas las zonas de los municipios, y sobre todo tanto la pública como la concertada. Pero bueno, nos quedamos sin información, ya te emplazaré a otro momento, porque si no me riñen desde el estudio. Pero sí es verdad que esta mañana hay otra vez una huelga, una manifestación, una protesta, y no sabemos si es por falta de información o precisamente porque, bueno, pues está en peligro la escuela pública. Ya hablaremos en otro momento. Muchísimas gracias, Julio. Te tengo que emplazar para otro día. Ya hablaremos también con los medios que disponemos para atar otra entrevista con esta persona que al final nos pone en antecedentes de todo lo que se está trabajando desde el Parlamento andaluz y no ceja en esforzarse porque la información llegue puntualmente también a esta emisora. Gracias Julio por acudir.
Muchas gracias.
Y gracias a todos los oyentes. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.